Buenas tardes a todas, a todos, a todos los compañeros, las compañeras, les compañeres y a toda la comunidad educativa que hoy de a pie, con pies, con... ¡Ay, qué maldición! Esta trabalengua que me hago yo solo. Hoy de a pie, con la fuerza, con la prepotencia de la palabra que no se calla, estamos caminando más que nunca porque queremos seguir vivos y queremos transformar mundo. Un mundo que queremos transformar porque queremos estar en él y no vamos a renunciar a ninguno de nuestros derechos. Y para eso, bueno, certezas de a pie. Hoy con la voz de todos nuestros compañeros y compañeras que están yendo a las escuelas, que están haciendo paro, que están diciendo que no vayamos a las escuelas, que están tratando de organizarse para luchar por un mundo más justo en un contexto, la verdad, que muy terrible. Y para eso tenemos un gran equipo. Hoy contamos con la compañera María Eva Alfonso, que nos acompaña. ¿Qué tal, María Eva? ¿Cómo estás? Bienvenida a Certeza a Pie, programa número 6.
Hola, Juancito, ¿qué tal? Hola, Celeste, hola, Adrián. Y yo llegando recién, porque con todo lo que pasó en el día de hoy, estuve hasta hace un rato en una actividad, en una intervención artística en el Distrito 19 para visibilizar todo lo que está pasando, para pedir que los proyectos de la escuela virtual se apliquen en pleno. Y bueno, así que llegando recién, conectando igual que vos, pero vos estuviste por todos lados, estuviste
Regionalizo.
Por los canales, por las radios.
Ah, bueno, ahí un poco sí.
Eso ni hablar, pero ¿dónde estuviste en el territorio?
Hoy yo me quedé en el 11, tranquilo, o sea, estuve ahí, di todas las notas que tenía que dar, pero antes no quería dejar de saludar a nuestra compañera Celeste. Compañera Celeste, ¿cómo le va? Bienvenida a Certezas de a Pie en este día tan impresionante.
¿Cómo están? Un día de duelo, como decidimos autoconvocarnos, ¿no? Con mucha tranquilidad de que estamos por el camino correcto, con muchas certezas y de pie, para que, viste, te redondeé todo. Buenas tardes, compañeros y compañeras, de plenario, de mucha cosa, mucha actividad.
En este momento está sucediendo el plenario de primaria de la Ciudad de Buenos Aires, donde los maestros, la maestra y nuestra gran conductora principal estrella de siempre, Natalia Militi, está llevando adelante el plenario, en donde la voz de todos los docentes y las docentes de la Ciudad de Buenos Aires están poniéndose para seguir pensando cómo se sigue, cómo se decide en esta lucha que, como bien decía Celeste, hoy está de duelo. La docencia hoy en la Ciudad de Buenos Aires está de duelo porque con una serie de pérdidas y de fallecimientos se está pensando, se está transitando el dolor de perder a compañeros que nos cuidaban. El otro día cuando estábamos en el abrazo en la Escuela 24 y íbamos viendo cómo la compañera Silvina era una conducción presente, que manejaba la pedagogía de la ternura, y cuando decimos manejar la pedagogía de la ternura, era esto, ¿no? La de no dejarse llevar por algunas normativas que impedían el poder comunicarse con las personas de carne y hueso que llevan adelante la escuela, y esa era la forma que construía. Hoy me enteré, Evita, que también ponía manos verdes en la huerta, y a mí se me sigue destrozando el alma, porque yo sigo pensando que la huerta es un lugar de transformación hermosa. Así que bueno, así estamos, ¿no? Pidiendo que nos dejen de matar, porque la presencialidad se puede evitar y estas muertes también. Estoy así, vamos a entrar un poco en este color.
También en este momento, también está transcurriendo el plenario de nivel inicial, porque son los dos niveles más cacheteados en cuanto a la demanda de la presencialidad, ¿no? Han decretado que nivel inicial y primaria tienen que seguir funcionando en presencialidad, y si bien a veces se les complica, los compañeros de media, de superior, han logrado organizarse de alguna manera porque el mismo gobierno de la ciudad lo ha aceptado así. No es lo mismo con nosotros, si bien los chicos y chicas más grandes tienen más posibilidades de poder manejarse desde la virtualidad, los más chiquitos también, y tienen toda una serie de riesgos que corren tanto alumnos y alumnas como docentes, que no se están teniendo en cuenta desde esta premisa o esta prioridad que ha fijado el gobierno de la ciudad con respecto al nivel inicial de la primaria. Así que, así como está Natalia conduciendo el plenario de primaria, está Monona también conduciendo en este momento el plenario de inicial.
Y mientras que suceden los plenarios de docentes de inicial y de primaria, como decía Eva, nosotros vamos a hacer certezas a pie porque tenemos también la idea de poner la voz de los compañeros y de las compañeras también que estuvieron en estas jornadas de lucha en las jornadas de reclamos, ahí tratando en los semaforazos, en la escuela, hoy hubo al mediodía una conferencia de prensa que, bueno, vamos a hablar dentro de un ratito sobre eso. Y también tenemos a dos compañeras de nivel inicial en una experiencia que nos van a contar cómo, pese a toda esta pandemia, seguimos trabajando y construyendo estrategias didácticas en función de la virtualidad para sostener el vínculo pedagógico y además para aprender y enseñar en este contexto. Y si podemos, no quiero quemarlo, pero capaz que llegando al final podemos tener otra entrevista, pero no es muy seguro, pero la quiero medio... Me dice el productor por Cucaracha que no lo diga, pero bueno, yo tenía ganas de hacer las
cosas. Claro, no, pero se me olvida siempre.
Tenía ganas de hacer las cosas mal para que no perdamos la cosa.
Para que nos siga enseñando Adrián Caplancret, a quien saludamos también. No nos olvidamos.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Adrián?
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien?
Sí, decime. Buenas tardes.
¿Qué tal? No, nada, te vi en la tele, Juan. Bien.
¿Me viste en la tele? Sí, el otro día estuve ahí en el abrazo cuando nos enteramos de que la compañera estaba había fallecido y la verdad ver tanta angustia y me mostraban algunos chats y apareció la tele y miré la tele y dije, no, bueno, acá arranco, y arranqué, y la verdad que nunca imaginé que iba a decir lo que iba a decir. Por suerte, yo pienso que todos estos años de radio y todos estos años de militancia en el sindicato y estar discutiendo con los compañeros y las compañeras, también esa construcción colectiva fue el guión que tuve ese día, y la verdad que fue el momento justo que pudimos, me parece, romper un marco mediático, un cerco mediático que nos venía asfixiando. Yo la verdad estoy muy orgulloso de haber podido ser la voz de mis compañeros y que esa noche por lo menos ellos han podido descansar un poquito más.
Sí, estuviste estuviste bien cuando saliste. Te quería hacer una pregunta porque me contabas antes que hoy saliste en el destape a la mañana también.
Sí.
Salí en el destape. Y cuando la nota
terminó... No es Ariel, es Ari.
Sí, cuando la nota terminó...
Ari Jalab.
Cuando la nota terminó, este muchacho, Ari Jalab, ¿te preguntó si querías agregar algo más o te cortó directamente?
No me preguntó absolutamente nada. Me dijo gracias y cuando yo terminé...
Tomemos nota.
Enseñándonos a hacer radio con Adrián.
Sí, no, no era una duda.
Esto es un programa de docentes y Adrián, aunque dice que por ahí no, también nos enseña.
Claro.
Y sí, estamos aprendiendo.
Bueno.
Yo por lo menos...
Aprendiendo a hacer radio.
Era...
Yo también sigo aprendiendo. A veces me olvido también cosas, pero sí.
Era la duda que tenía. Pero
no, Adrián, sí. Inclusive quiero que sepas que me puse a escuchar cómo cerraba la nota y la verdad que la cerró muy bien. No le preguntó a nadie, dijo, bueno, acá el maestro Juan López tiró una pequeña editorial de una oración, cosa que a nosotros nos cuesta mucho resumir, y se fue para el tema. Y hablando del tema musical,
y hablando del tema,
Adrián, si nos contás qué música estuvimos escuchando, qué vamos a escuchar.
¿Qué vamos a escuchar? Para que me parece que estoy saliendo un poco alto. Ahí va. tengo por acá la lista. Piki, acá está. Sí, vamos a escuchar ahora una banda que me gusta mucho, que es de La Pampa. Se llama Las Sombras. Y esto es Lo que guarden tus ojos.
Lo que guarden tus ojos y jamás podrás saber dónde guardo el tesoro. Nunca tengas fe en los ojos de otros es la sola idea de tenerte entre sus fotos. No hace falta que me engañes ni me digas que todo fue una gran casualidad de esas que ya no vuelven más y te que guarden tus ojos y jamás podrás saber dónde guardo el tesoro. Nunca tengas fe en los ojos de otros, es la sola idea de tenerte entre sus fotos, esperando a que me llame. Pensando las veces que nos dijimos la verdad, intentando recuperar ese tiempo muerto.
Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.
Hacha y tiza. Recortando el aire para respirar mejor.
Sección Política Territorial y Sindical en Certezas de a Pie.
Bueno, seguimos en Certezas de a Pie, a los tumbos y con la prepotencia del trabajo que nos caracteriza. Yo, Evita, te quiero confesar algo.
Una confesión. Dime.
Yo quiero que sepas vos y toda la audiencia que yo tengo un nivel preferido. O sea, dentro de toda la educación hay un nivel al cual yo prefiero. No sé si querés que te diga cuál. Vos me preguntás cuál y yo te digo.
¿Cuál?
Nivel inicial. Me parece que es el mejor nivel...
No te puedo creer.
Aprovecho que no está Nati para decir esto, nada más, para que no haya conflictos. Bueno, nada, lo quería decir, me retiro, te dejo presentar este pequeño momento para conocer el laburo de las compas.
Y a Emilce la tenemos muteada. Emilce, ya te podés desmutear.
Alá, ahora sí, entonces. Bueno.
Ahí está, porque me aparece tu picaflor, no te veo, por eso. Ahora no sabía que estabas ahí, no. Ahí estamos. Vamos a conversar un rato con Emilce Rodríguez, que es maestra de nivel inicial. Justo estaba diciendo Juan su preferencia, a pesar de que él es maestro de primaria, dice que su preferencia, su corazón está en inicial también. Así que, como para darnos la bienvenida en este bloque. Emilce es docente en el Distrito 20.
Exacto.
Y bueno, y además de ser docente, es una militante muy activa de la Unión de Trabajadores de la Educación. Y hoy, especialmente, la habíamos invitado para que nos contara un poco cómo maneja ella el tema de las redes, además de que es una herramienta siempre para nosotros, y más en esta, en este contexto, una herramienta pedagógica. Emilce, el año pasado, con Marianita Salinas, eran las encargadas, por todos estos saberes que ellas poseen, de organizar los vivos de UTE Inicial, en donde tuvimos charlas muy interesantes, y nos iban asesorando y también coordinando en conversatorios que compartíamos distintas compañeras de nivel inicial, pero ellas, que son las que tienen como los saberes, nos iban como coordinando y nos iban orientando. Pero además a mí me interesaba que todo este recorrido que tiene en el territorio de Emilce, cómo ella lo vuelca, y además es una herramienta fundamental, el Instagram. Entonces, Emilce. Y ahí va llegando Marianita también, Mariana Salinas.
¿Cómo están? Hola, Marianita.
¿Qué tal? Estaba presentándola a Emilce.
Bienvenidos a T para Tres. No, mentira.
Somos más.
Que mi participación en Tres para en Tres para Tres, ¿no? En T para Tres es cortito.
Mana, vos estás en T para Tres.
Pero ahí nos juntamos todos.
Tiene una columna de literatura.
Cuentacuentos.
Así que, amé. Bueno, estábamos diciendo, retomo para quienes se van, para los oyentes y las oyentes que se incorporan, que estamos con Emilce Rodríguez y Mariana Salinas, que son docentes de nivel inicial, son férreas militantes de la UTE, y lo que queríamos en particular que compartieran con nosotras y nosotros es cómo ellas en este manejo que tienen de las redes han sabido utilizarlo como una herramienta de militancia. Bueno, contábamos un poco el año pasado cómo los vivos de UTE Inicial fueron re importantes, que se fueron desarrollando durante el año, y estuvieron como las chicas a disposición de diferentes compañeras de nivel inicial, que nos reuníamos en ese espacio a modo de mate, en algunos conversatorios sobre diferentes temas, y ellas eran quienes nos iban coordinando, nos iban orientando.
Y teníamos
también
todo armado.
Tenían todo listo. Una genia.
Claro, mucha previa. Mucha previa.
Con todo el mundo, que esto que dice Eva, así como que nos hace quedar como unas masters en redes, y nada que ver, o sea, somos docentes de a pie, que certezas tenemos pocas, pero vamos explorando el campo de la virtualidad, tratando de alcanzar el objetivo que estamos persiguiendo, por ejemplo...
Que sobre todo es visibilizar todo lo que fue pasando desde que se pasó a la virtualidad, digamos del año pasado, cuando empezó el ASPO... el fuerte, la cuarentena, uh-huh. Y seguir visibilizando durante todo este tiempo las diferentes cosas que van todos los días pasando. Lamentablemente todas son
por ahora
malas, digamos,
que hay que hacer frente a las batallas.
Y bueno, pero acá estamos, y la verdad es que lo que tienen las redes en este momento es que lo que te acerca a los demás, a los otros, porque si no estás encerrado en tu casa. Bueno, ahora por ahí un poquito más si te toca ir a la escuela o algo así, pero hay un montón de información que todos estamos con el celular todo el tiempo en la mano y mirando las redes. Claro, entonces, ¿verdad? Era buscarle un poco la vuelta a cómo llegar a más gente y a poder crear vínculos desde otro lado, que fue más o menos lo que pasó en las escuelas, o sea, se pasó de la presencialidad a la virtualidad. Bueno, aprendamos cómo se hace esto.
Claro. Nosotros es como que el año pasado, cuando pasamos al contexto de virtualidad, pero en realidad es algo que ya venimos observando, que aquellos compañeros, compañeras docentes de los distintos niveles, las distintas áreas, que están organizados dentro de la UTE o dentro de otra organización, pueden tener un espacio en el cual compartir con otros lo que les está pasando, las noticias, las novedades que están buenas y las que no tanto. Y de repente hay muchos compañeros que no están organizados para saber cada cual tiene sus motivos, todos son respetables, pero ese no estar organizado, no ser parte de una fuera de lo que es la escuela cuando el horario termina, digamos, genera que muchas veces, o por lo menos eso nos parecía a nosotras, quedaran fuera de lo que es el entramado que sostiene a la escuela, pero que no es la escuela en sí misma. Por ejemplo, lo que pueden llegar a ser decisiones a nivel ministerial, regulaciones normativas a nivel político. Entonces, es como que a la vez todo eso se juntó en el inicio del aislamiento, como dice Mana, con esta sensación de angustia, de soledad, de incertidumbre que todos compartíamos. Entonces, un poco la idea de volcarnos hacia las redes, sin conocerlas tanto, tenía que ver también con esto, con encontrar un espacio para compartir con un otro, esté organizado o no, todas estas situaciones que nos atravesaron. Y obviamente enriquecerlas desde lo que nosotros podemos llegar a compartir, que son, no sé, distintos roles, que por suerte tenemos distintas compañeras en distintos roles, enriquecerlos también como con las redes que tienen que ver con la comunidad, con la educación sexual integral, con la visión de género, de perspectiva de género. Y bueno, ahí empezamos a tirar haces de luz, a ver hasta dónde llegaban y a construir, ¿no, Manita?
Sí, y la verdad que se logró un montón.
A ver,
incluso mucha gente que nos habla por las redes, por privado, digamos, que nos manda, bueno, ¿y mañana qué se hace? Y después nos encontramos, en por ejemplo, hoy en el semaforazo del Distrito Octavo, una de las chicas ayer a la noche me mandó, ¿mañana qué se hace? Y le pasé las actividades, y hoy nos buscó, y estuvimos ahí, nos pudimos presentar, y nada, ir como armando de a poco, lo más que se pueda, y tratando de, nada, de crear comunidad y entre todos.
¿Hay algo que les pasó, digamos, en todo el transcurso de, bueno, el año pasado y este, en el laburo del redes, que piensen que tenga una devolución que ustedes no hubieran esperado, digamos, que quieran compartir, como para preguntar primero?
Y a mí, por ejemplo, me pasó que me sorprendió en este último tiempo, en el que tratamos de encontrar y de tirar así como lazos con las familias y con la comunidad educativa, que es algo que el Ministerio busca todo el tiempo como romper, y nosotros tratamos desde la escuela de sostener, y lo que me pasó es que de repente empezaron a aparecer en las redes familias de las escuelas de distintos distritos, que tal vez ni siquiera son el distrito en el que yo estoy, y empezaron a compartir situaciones que tenían que ver con estas presiones o tensiones a nivel ministerial por la quita de las vacantes, o cuestiones de desconocimiento de las familias de lo que es el protocolo y hasta dónde pueden o no, por ejemplo, aislar a alguien o no aislar a alguien. Y de repente es como que el Instagram, en este caso, se volvió esa vía de intercambio para que la familia pueda tener la repregunta en el accionar de la escuela, que a veces nos cuesta mucho, porque tenemos compañeras como Evita que tratan de tratar de tensionar la norma y hacer lo que es correcto en este contexto sanitario, pero también tenemos otras conducciones que no se la juegan tanto, y se pone más complejo, digamos. Eso me sorprendió bastante.
Cuando ustedes...
O como sea, que se empezó a pasar... Ay, perdón.
No, siga.
Dale.
Se empezó a pasar de lo que era solamente para docentes en este último tiempo a ser a la comunidad. Si bien lo que nosotros informamos desde las redes de iniciales, lo formal, digamos, del sindicato, como todo el tiempo estás poniendo info que quizás a las familias no les llega, quizás es más fácil desde el celu mandar un mensajito y preguntar directamente al sindicato desde el celular, que si una familia en otro contexto, ponele en la presencialidad o en la vieja normalidad, ninguna familia va a ir al sindicato a preguntar. Entonces ahora como se ve que toda la comunidad está preguntándose qué es lo que se puede, qué es lo que no, hasta dónde, entonces es como que te acerca a que te juntes con un montón de otra gente que quizás hay info que no le llega si no es así.
Estamos hablando con Mariana Salinas, con Emilce Rodríguez, son compañeras del nivel inicial que nos están contando cómo trabajan, cómo militan y cómo, construyen lazos con la comunidad a través de la plataforma de Instagram. Para seguir charlando un poquito más sobre esta plataforma, o el trabajo que ustedes tienen, esto de tener un encuentro sostenido, que es a mediano plazo mínimo, porque hay que sostener una red para que para uno tenga referencia. A nosotros nos pasa en Certezas de a Pie, que también es un lugar de encuentro entre nosotros y nosotras que nos da placer. Nos juntamos, charlamos, nos hablamos, hacemos catarsis. ¿Ustedes le pasa lo mismo, digamos, como que el trabajo en visualizar las problemáticas tanto de la escuela como de la sociedad, les construye vínculo entre ustedes?
Sí, claro, con Emilce estamos 24/7 hablando, y con toda la unidad, porque capaz que...
Somos hermanas, o sea.
Reami.
Seramos juntas por Zoom,
¿con quién
todo.
Estás hablando? Sí, ¿con qué grupo estás?
Entre nosotras, obviamente que sí, porque aparte hay toda una previa que, si bien, como dije antes, somos unas improvisadas, que de a poquito vamos conociendo un poco lo que es el medio de las redes, ¿no? Tiene un laburo de producción atrás, porque obviamente hay una organización atrás, y, o sea, que respalda y que sustenta todo esto, y entonces también hay que dar determinado encuadre que tenga que ver con qué contenido, con quiénes son los que participan, más o menos que lleve la voz que a nosotros nos gusta replicar. Eso en principio. Y por otro lado, a mí personalmente, individualmente, las redes me permiten hacer una catarsis sin filtro. Más allá de lo que es compartir y visibilizar, como decíamos con las chicas, es a veces, no sé, te desborda la situación en tu escuela y podés llegar, sentarte y clavar una historia de Instagram o un vivo, por más que sea corto, y decir, hoy pasó esto y esto es imperdonable, o sea, esto no podría suceder, esto hay que modificarlo. Y es como un espacio en el que podés decir lo que tenés ganas, siempre que uses el criterio y que se ajuste a la realidad, y que haya un otro que escuche. Que eso no pasa, muchas veces te quedas como solo, como loco suelto en la escuela tratando de que alguien te escuche, y no siempre sucedía. Ahora es como que está ese espacio. Manita.
Ay, perdón, me parece que estoy mal yo con el internet, porque me va y me viene el sonido.
Estás bárbaro,
también lo que lleva las redes es una planificación previa de más o menos, bueno, saber si quizás viene un día medio tranquilo, bueno, fijarse en qué horario quizás la publicación puede tener más vistas, o el video, o lo que sea que estemos por subir. Estos días, la verdad que es todo tanto que no se está llevando, porque cualquier momento que entras hay publicación nueva.
Claro.
Pero si no, sí, hay como cosas que fuimos aprendiendo sobre la marcha, pero... horarios, días, quizás, qué sé yo, los colores que usás, quizás uno, Emi, en su Instagram puede como ser un poco más más coloquial, qué sé yo, hablar y poner capaz, no sé, encuestas o qué te parece esto. En las del sindicato hay que seguir una cierta formalidad.
Claro,
pero...
porque Mana, vamos a decir, que es quien maneja el Instagram de UTE Inicial, y Emilce tiene un Instagram propio, ¿no?
Semi propio, digamos, que
donde difunde, pero con un perfil más de debate de la sala de maestros, para que se entienda, digamos, o del Zoom, o el patio del jardín, o del café de la esquina de la escuela, donde, como decía Mana, el de UTE Inicial tiene un formato particular, y el de Emilce puede también a veces ser como más...
Convengamos que el mío se puede permitir cruzar algunas barreras en relación a la interacción, por ejemplo, y que a la vez es como que hay una reciprocidad, ¿no? Porque lo que sacamos de uno tal vez nos sirve de insumo para, no sé, algún comunicado que tengamos que hacer, o algún vivo, o tomar eso que suena, como decís vos, en la sala de maestros, o en el café de la esquina entre docentes, o entre comunidad y docentes, para ver por dónde continuar determinado tipo de acción o de propuesta.
Con respecto a lo que vos decís, a mí me parece que, así como militantes de base, o sea, le decimos a nuestra querida audiencia, nosotros somos militantes que militamos la educación enmarcado en un sindicato. O sea, nosotros vamos al sindicato, nos juntamos con nuestros compañeros del sindicato y militamos, ¿no? Con las ideas que se discuten dentro del sindicato, con las discusiones. Y esto también me parece que también somos una base que construye contenido, ¿no? Y también proponemos distintos debates, proponemos distintas consignas, proponemos, y ahí eso que están hablando ustedes sobre cómo va y viene lo recíproco en esos Instagram, también me parece que es algo de eso. No sé qué piensan sobre ser parte de una base que construye contenido que también nuestras conducciones toman para seguir dando las discusiones.
Sí, y a mí me parece
totalmente
una de las cosas que estuvo muy muy copada en relación a lo que me sorprende, trayendo un poco para acá la pregunta que hacías hace un ratito, también tiene que ver con esto de poder reconocer que hay ciertas nociones o ideas que están deformadas, digamos, pero que lograron instalarse en lo que es la docencia o incluso en la comunidad educativa sobre lo que es el docente organizado, digamos, el docente que se propone militar una determinada intencionalidad, ya sea pedagógica. Nadie está hablando de ideología partidaria, pero sí de política educativa. Y me parece que también desde ahí hay muchas docentes que tal vez la misma idea, si la reciben de parte de una organización, es como que ya ni la miran, ponele, ¿no? Entonces empezás a encontrar esta beta de que, bueno, a ver cómo le llega, para que le llegue la idea primero. Y después, obviamente, termina derivando en la organización, no sé si se entiende. Pero es como que se logra romper esa barrera del tabú que lograron instalar aquellos a los que no les conviene la docencia organizada, ¿no? Entonces es como también una estrategia desde las redes para romper ese bloque que se trata.
Increíble.
Yo pensaba eso, que... Cuando estamos en la escuela, a veces les habrá pasado a ustedes, si conocen, recién conocen, yo llego a una escuela y no me conocen, hay como un preconcepto del docente sindicalizado y militante, como decimos, construido por los grupos hegemónicos a los que les conviene que no estemos organizados, y bueno, y como decimos, estos espacios, nuestros programas de radio, la forma de vincularse y construir las redes de ustedes, tiene que ver un poco con esto de romper ese cerco mediático. Y a veces pasa que uno encuentra en las compañeras como una sorpresa al conocernos, porque no sé, ¿Qué construcción tienen de nosotras, ¿no? Como unos monstruos o
vaya una. Que somos malas.
Que somos malas, que somos gritonas, qué sé yo, violentas, no sé.
Sí.
Bueno, se encuentran con nosotras por ahí discutiendo contenido, en un marco de respeto, intercambiando, generando espacios donde puedan plantear sus posiciones y también pudiendo ver otros puntos de vista. Quienes quizá no tienen cerca compañeras o compañeros, digamos, que puedan plantear esta diversidad de miradas, se quedan solo con esa construcción hegemónica de nosotros. Y bueno, las redes que llegan hasta tantos lugares empiezan hacer eso, como decían ustedes, el acercarnos y acercarnos a compañeros y compañeras y acercarnos a las familias, a la comunidad, porque, bueno, la construcción del enemigo sindicalista está en los medios en general, por lo cual también podemos, sabemos que puede haber familias que porque hacemos paro piensen que no somos... buenas personas, y bueno, y que todo eso lleva todo un trabajo de hablar, de
desarmar,
conocer, de sostener y de, claro, desarticular todas esas ideas tan
claro, hay que deconstruir esas ideas esas ideas hegemónicas de construirlas de a poquito, lleva tiempo, lleva mucho tiempo, pero bueno, nada, yo creo que estamos bastante encaminados.
Totalmente, mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha escucha, mucha palabra. La verdad es que a veces en distintos contextos uno se da cuenta que la propuesta de escuchar al otro, de enriquecer mutuamente la idea, de trabajarla juntos, de construirla juntos, no es una cosa a la que estemos como acostumbrados en lo que serían las escuelas, y tampoco en las familias. Entonces es como que las redes ayudan y todos los espacios que sumen como para visibilizar ayudan. En este caso la radio, cuando es la tele es la tele, cuando es el diario, digamos, como que de a poquito se va logrando que esas voces se escuchen, y creo que el contexto, que es muy negativo, aporta muchísimo a que haya, digamos, como una dualidad cada vez más antagónica, porque es cierto que empiezan a aparecer aquellos que escuchan, y también es cierto que se exacerban aquellos que juzgan, ¿no? Porque no podemos desconocer a muchas veces. Bueno, entonces cada uno tiene que invertir mucha palabra para modificar eso.
Entonces, estás escuchando Certeza a Pie, estamos escuchando a Mariana Salinas, a Emilce Rodríguez, que nos estuvieron contando, dando un poquito de idea, pero estuvimos hablando un montón, pero es solamente un poquito de lo que es la participación de las compañeras de nivel inicial a la hora de tener que divulgar cada una de las acciones que realizan, y también nos están contando esto, ¿no? De cómo esto se vuelve en un diálogo en donde también hay que aprender a ver cada una de las situaciones que nos van interpelando como militantes, y bueno, ir resolviendo, porque acá lo más importante es construir los lazos para transformar la realidad que tanto nos está haciendo de goma y matando. Claro, chicas, nosotros ahora
no lo vamos a dejar, no lo vamos a permitir.
Cuando volvemos del bloque, pará, porque cuando volvemos del bloque vamos a hablar un poquito lo de la jornada de lucha del día de hoy. No sé si ustedes estuvieron en la escuela 6 del 8, si se quieren quedar para contarlos es un poquito y no la jodemos más, pero sabemos que están en el plenario y que tienen que estar ahí participando, no queremos molestarte. Bueno, la tiro por arriba. Mientras tanto, Adri, ¿querés decir que vamos a escuchar así con esa
seguridad? Ay, me encantaría quedarme, pero me están diciendo que me están dando la palabra en el plenario y yo estoy acá.
Chau, Mari. Yo antes de que Adri diga lo que vamos a escuchar, quiero agradecerles un montón, porque como estábamos adelantando, estamos en un día de una jornada de lucha y de plenarios, así que Mariana y Emilce se escaparon un ratito, pero tienen que volver. Así que las dejamos igual apalabradas para que vuelvan otro día y nos sigan contando cómo continúa.
Cuando quieran.
Muchas gracias por sumarse y después vamos a seguir aprendiendo con ustedes a manejarnos a las redes.
Dale.
Un abrazo.
Entre todos aprendemos. Besitos.
Gracias, chicas.
Bien, vamos a escuchar entonces ahora a una versión de la canción Capricho. Digo versión porque Babasónicos grabó este tema en el Luna Park en el año 2006 y nosotros lo vamos a escuchar ahora en 2021. Así que ya venimos.
Thank you.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Certezas de a pie. Cinco temporadas con la voz empoderada de los docentes.
Seguimos en Certezas de a pie y seguimos preguntándonos hasta cuándo, cuánto dolor, este dolor que estamos transitando y este dolor que está llevándose a todas nuestras compañeras, a todos nuestros compañeros, que la verdad van a trabajar, están trabajando, se contagian del COVID, cuestión que podríamos evitar si estaríamos en la presencialidad. La verdad que hoy fue una jornada de lucha y sigue siendo una jornada de lucha, recién estábamos hablando que hay, están sucediendo los plenarios de primaria, los plenarios de inicial, que son los, digamos, el lugar donde está la mayor cantidad de trabajadores de la educación afectada a la presencialidad. Y aparte de eso, hoy estuvimos, bueno, ahora vamos a charlar con Eva sobre algunos encuentros que se hicieron, porque en la ciudad de Buenos Aires, hoy en las cabeceras de los distritos, se estuvieron haciendo semaforazos y estuvieron los maestros y las maestras reclamando por una virtualidad ya, por una vacunación ya, para vacunas para todos, y bueno, y cesar con esta presencialidad asesina que está matando compañeros y compañeras, ¿no, Eva?
Sí, totalmente. Del octavo que puso como punto de encuentro la Escuela 6, que fue la escuela donde Silvina Flores fue maestra, la vicedirectora de la Escuela 24 de acá del 11. Y bueno, lo que me comentan es que fue un encuentro así muy sentido y muy emotivo, porque bueno, había muchas compañeras, había gran parte de la comunidad, además de muchos docentes y de diferentes áreas, hubo muchas familias que la conocieron de haber transitado su rol de maestra en esa escuela.
A mí me pasó que
nada.
Algunos relatos, y bueno, no sé si sabrá que yo el tema de la didáctica de las ciencias naturales y el trabajo con los seres vivos explícitamente con las plantas es un laburo que a mí me tiene tomado por completo en toda mi profesión, y hoy decían que era una maestra que dejaba las puertas abiertas para que la gente vaya a participar de la huerta y construía todo el marco teórico y las actividades y postearon con esas manos verdes, iba cuidando la huerta. La verdad que son como más razones para que el alma se me sigue destrozando, ¿no? Pensar que la compañera Silvina era una especialista en didáctica de las ciencias naturales, vamos a decir, porque cuando uno arma esos dispositivos, la verdad que estoy como muy, muy, muy triste. Lo lindo de que la comunidad la recordó abrazándola, digamos que, y tenían una frase, ¿no? La de que huele, volá alto, flaca, decían, ¿no? Volá alto, flaca. Y esto, ¿no? De que es una vice que cubría las burbujas, que nada, que en donde los docentes, o este protocolo nefasto, ¿no? Que se
pisaban, no había sacado el pie de las salas, de las aulas.
No había sacado.
No la había ganado la tarea administrativa que muchas veces nos invade y nos aplasta a las conducciones. Había sido una conducción que bajaba, que iba hasta las aulas, que si tenía que cubrir, cubría a las maestras, que estaba ahí en primera fila entregando las canastas, las bolsas de alimentos, que como decís vos, iba, digamos, en línea con lo que nos va tocando, porque nosotros venimos diciendo hace un tiempo que lo que queremos tener es soberanía sobre...
Se te corta un poquito, Eva. Mientras que le damos... Ahí está, le damos un tiempito a la conexión de Eva. Vamos a pasar unos audios que estuvimos pidiéndole a nuestros compañeros para que pongamos la voz y que Certezas a Pie también sea un lugar en donde nos desahoguemos.
Buenas tardes, me llamo Claudina Placenti de la Escuela 24 del Distrito Escolar 11 y les voy a leer una carta que escribió una compañera mía, Macarena Farías, para las familias. Estimadas familias, lamento comunicarles que falleció por COVID nuestra querida compañera Silvina Flores, vicedirectora. Hoy la comunidad educativa de la Escuela 24 está de duelo por la pérdida irreparable que nadie jamás nos devolverá. Espero ahora comprendan a aquellos dos padres que agresivamente me escribieron para decirme que por hacer paro a mí no me interesaba la educación y que vivo de paro. Lo injustamente que actuaron, ya que no tendré sueldo para mantener a mi familia por los terribles descuentos. Y aún así, quise mantenerme vinculada, enviando tareas y corrigiendo hasta en el fin de semana para estar presente. Comprendan que yo quise cuidar a sus hijos, a mi hijo, a sus familias y a mí. Porque como le ocurrió esto a ella, nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros. Hay cepas que son muy peligrosas y continuar como si nada conviviendo con un virus que mata, que no nos deja convivir porque nos quita la vida, no se debe naturalizar. Si hay algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que en tiempos de pandemia hay que dejar el odio a los docentes de lado, aunque sea por amor a sus hijos, y debemos cuidarnos mucho, cuidar a los otros. Ese es el mayor acto de amor, la mejor tarea que podemos darles, es que valoren la vida, que respeten a sus semejantes, porque faltándole el respeto a un docente, obligando a un maestro en huelga a hacer Zoom, solo le demuestran a sus hijos la falta de empatía y solidaridad en estos momentos tan terribles. Estamos transitando momentos a nivel mundial de mucha angustia y pérdidas. No debería existir el maltrato a un docente que pide mediante una medida de fuerza que se respete el derecho a la educación desde el cuidado y la no exposición al virus. No son las escuelas abiertas las que enseñan, ni las aulas, ni el pizarrón. Somos los docentes quienes día a día trabajamos por una mejor educación. Y leer palabras llenas de desaciertos, de que vivimos de paro, sinceramente es vergonzoso. Este virus que nos azota se lleva muchas vidas a diario. Y si no tomamos verdadera dimensión de esto, después tenemos que lamentar pérdidas con todo el dolor que eso significa para sus familias. No somos números, somos seres humanos. Yo no quise pasar a ser parte de una estadística de muertos. Desde el miércoles ingresé en licencia por enfermedad. Estoy realizando tratamiento médico porque no estoy nada bien de salud y cada día que pasa me siento peor. A partir del lunes, si la escuela tiene suplente, podrán ir aquellos que consideren que ir a la escuela en pandemia es más importante que cuidar la vida. La escuela continuará abierta porque no escuchan los reclamos de los docentes y así iremos perdiendo la vida. Agradezco inmensamente a las familias que supieron comprender la medida de fuerza del paro y me apoyaron y enviaron su abrazo. A quienes enviaron tareas con todo el amor y dedicación. Al resto, solo puedo decirles que las clases presenciales que tuvieron no los ayudaron a aprender lo que verdaderamente importa en la vida. Ojalá, si no lo aprendieron hasta ahora, logren comenzar a reflexionar y aprender. Que las muertes siempre injustas, al menos, ayuden a tomar dimensión de la situación y conciencia amorosa de la necesidad de cuidarnos. Los saludo con cariño y respeto, señorita Macarena.
Bien, ahí estuvimos escuchando una carta de una docente del distrito a la comunidad. Me parece muy interesante todo lo que está escrito en esa carta y el audio que pone, porque no solamente están las formas y los buenos modos para decir, sino también son las palabras que salen del alma y las palabras que buscan en el otro y en este caso en las familias construir una conciencia. Quiero mandar un saludo a Vanessa Nicolini que nos dice que aguante Certezas de a Pie y también a Patricia Huijarrubia que dice que la muerte es de color amarillo en la ciudad. Y decirle a Adrián si podemos seguir pasando algunos audios más que estuvimos recolectando y nos estuvieron mandando los compañeros del Distrito 11.
¿Cuántas muertes más? Soy docente desde hace 30 años. Nunca creí que iba a hablar de muerte. Defender la vida, de eso quiero hablar. De la de mis hijos como alumnos de la ciudad, la vida de mis alumnos y sus familias, la vida de mis compañeros y mi propia vida. Espero que esto termine pronto. Soy docente del Distrito 11.
Bien, Evita, ¿te desmuteaste para decir algo?
No, no, quedé como muy emocionada con todo lo que dijo la otra compañera. Sí. Era la que a veces sentimos.
Es una lástima, Evita, que no podamos escucharte en este sentido, pero bueno, lo que Eva estaba tratando de decir era que se quedó sentida y quedó como muy interpelada por las cartas que habíamos escuchado, las palabras que habíamos escuchado en la carta que nos compartió la compañía. Vamos a seguir pasando audios mientras que esperamos a Eva y seguimos pensando un poquito y usando también este programa como un lugar donde los maestros y las maestras ponen su voz.
¿Cuántas muertes más de docentes necesitamos en la ciudad de Buenos Aires para que el jefe de gobierno y la ministra de Educación entiendan de una vez por todas que la presencialidad está matando a los actores principales de la comunidad educativa?
Bien, seguimos escuchando la voz de nuestros compañeros, en donde directamente interpelar a los responsables políticos de estas muertes, que estos responsables políticos que dicen y que construyen un relato que está realmente direccionado a sobre la no responsabilidad con unas estrategias lingüísticas que podrían llegar a decir que la gente se confunde. Sí, la estrategia es confundir a todos y seguir avanzando en su estrategia política, que la derecha en la ciudad de Buenos Aires está marcando su agenda con la muerte. Sigamos escuchando más audios de nuestros compañeros.
¿Cuántas muertes más vamos a avalar? La presencialidad no persigue objetivos pedagógicos, es solamente un recurso para domesticar a la población. Lidia, directora jubilada.
¿Cuántas muertes más para que algunos dejen de obedecer la normativa?
¿Cuántas muertes más? ¿Cuánto falta para que entiendan que el encuentro pedagógico parte del cuidado, del respeto y de la amorosidad? ¿Cuánto le falta conocer de la escuela?
¿Cuántas muertes más? Las y los docentes curriculares nos exponemos a diario trabajando en 3 o más escuelas, con más de 600 chiques por semana, viajando en transporte público, poniendo en riesgo a toda la comunidad.
Bueno, y también me parece algo interesante decir, ¿no? O sea, nosotros vamos a seguir construyendo este espacio para que más maestros y más maestras pongan la voz, así como hablábamos antes con las compañeras del nivel inicial. Es tan importante poner la voz, y es tan importante poner la voz en estos espacios de construcción colectiva. Certezas de a Pie es un espacio que se construye con la mirada de compañeros y compañeras que consensuamos de la mejor manera posible, como nos salga, con los tiempos que ponemos, este programa. Es donde vamos construyendo contenido. Hoy nuestras compañeras están en un plenario tomando las decisiones para ver cómo se sigue en la lucha y qué necesitamos para poder seguir y cuidarnos. Pero también hay compañeros que tomaron el video que se viralizó del viernes pasado, en donde al grito de basta, de decirnos que somos vagos, que estamos, basta de decir que no queremos ir a trabajar, en la interpelación concreta a los responsables del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay compañeros que lo usaron para reflexionar en sus aulas. Así que la verdad que me mandaron algunos audios, vamos a pasar uno que pensamos que resume un poquito lo que dijeron todos los compañeros de ese contexto. Así que, Adrián, por favor.
De que los nenes también le están en un tironeo en que el presidente se debate contra la reta, que uno dice una cosa, el otro dice otra. Están en el tironeo los niños que no saben si ir o no ir. Porque si no van, o sea, nos dicen a los papás que tenemos que sí o sí presentar documentación de donde verifiquen que los chicos están enfermos o tienen una persona mayor en la casa, ¿por qué no pueden hacer los presenciales? Sí o sí se tienen que presentar los niños que no están enfermos. La salud tanto como la educación son importantes, pero yo creo que para eso hay que cuidar a nuestros docentes también, para que ellos después nos puedan dar una buena clase y estar bien con ellos mismos, porque ellos también, a pesar de ser nuestros educadores, ellos también tienen familia, tienen hijos, y si van a ser presenciales, ellos también están en riesgo de contagiarse de algo. Para mí tendrían que cerrar las escuelas y hacer virtual o, no sé, cuadernillo, como se estaba manejando, porque realmente la educación está en riesgo. Estamos en muchas desigualdades entre el gobierno, la educación y la salud.
Perfecto, quiero agradecer con un gigante y hermoso abrazo a las estudiantes de la sede INTA, del barrio INTA, del programa PAEBIT, y a nuestra compañera Violeta, que nos compartió estas reflexiones de familias y de estudiantes que dicen que vamos a la virtualidad, que cerremos las escuelas, porque en las escuelas nos morimos. Vamos a escuchar un tema musical y volvemos con más certezas de pie.
Música, micrófono, revistas, disco, diarios. Hacha y Tiza. Una biblioteca que es radio. Una radio que es biblioteca.
Estás escuchando Certezas de a pie.
Quinta temporada.
Quinta temporada.
Bueno, seguimos en Certezas de a pie, en este programa que está tenido por la participación de los docentes y las docentes en cada una de los reclamos, y también por este duelo que viene ya acumulando a 12 compañeros, creo que ya son 14 en el día de hoy, que fallecieron por COVID y evitablemente, porque la verdad que si yo me pregunto si el gobierno de la ciudad hubiera esperado 2 meses para habilitar las clases presenciales y que estar todos vacunados, y la verdad que yo me pregunto por qué no esperó 2 meses, por qué no esperaron 2 meses, pero bueno. Pese a eso, pese a todo, también estamos acá, estamos de pie, estamos parados y queriendo transformar el mundo, porque es el mundo en que queremos estar y no nos vamos a rendir para seguir estando. Y para eso invité a mi gran ex directora, Adriana Contino, que es una persona a la cual yo admiro un montón por su por su forma de ser y por la forma en que dice las cosas y cómo se compromete con la tarea escolar diaria, que es, ¿no?, los vínculos más fuertes que uno vamos teniendo. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Bienvenida a Certeza a Pie, muchas gracias por venir.
Hola, Juan, hola a todos. Bueno, ¿qué decir después de tan lindas palabras, no? Pienso lo mismo de vos, sos un tipo comprometido desde las palabras y desde las acciones. Y también, bueno, te quiero mucho.
Yo también, Adri. Yo les cuento a la audiencia que la invité a Adri porque Adri está pasando por una situación en donde su compañero, por suerte, y gracias a todo el universo que acompañó, pasó por una situación estuvo con COVID internado, y más allá de contar qué es o no el COVID, me parece que estaría bueno concientizar a través de la palabra de nuestra compañera qué es pasar por una situación donde un compañero, un familiar está en esta enfermedad, ¿no? Quería más que nada invitarte para concientizar a todas las personas que nos escuchan, para que sepan qué es el tránsito por esta enfermedad y cómo afecta a la familia y, bueno, a nuestro cotidiano.
Bueno, te cuento un poco. Mi familia está compuesta por mi compañero Gabriel y, bueno, por mí obviamente, y por mis dos hijos. Mis dos hijos son personas con discapacidad. Realmente yo, a la hora de volver a la escuela, me planteaba un montón de situaciones, ¿no? Porque el grado de vulnerabilidad de una familia compuesta como la nuestra es muy alto. Nos preocupaban mucho los chicos, siempre hacíamos foco en nuestros hijos. Pero bueno, caímos los cuatro con COVID. Los chicos, por suerte, tuvieron un COVID leve, fiebre, dolor de cabeza, sin más complicaciones, que eran los que más nos preocupaban. Y Gabriel también entró en un tránsito de COVID que parecía una gripe, ¿no? Bueno, fue atendido telefónicamente y la fiebre no bajaba, no bajaba, no bajaba. Ante lo cual le dijeron, bueno, acércate y que te atiendan en el sanatorio. Bueno, ese día le hacen una placa y ven que tiene neumonía, queda internado. Transitó 3-4 días en sala común y de ahí un día me llamaron y me dijeron que pasaba terapia intensiva en estado muy grave. Bueno, para mí el mundo se hizo trizas. Yo no sabía qué pensar, no sabía qué sentir, no sabía si tener esperanzas. Es una persona de 54 años, no era una persona que tuviera grandes problemas de salud, así que fue todo como un, él lo dice ahora como un tobogán, ¿no? Como que iba bajando, 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 un tobogán sin fin. Lo internan en terapia. Quedé intubado y en coma inducido 4 días. Esos 4 días para mí fueron de una desesperación muy grande, ¿no? Porque no sabía qué iba a pasar, no sabía cómo continuábamos con esto, si iba a poder salir de este cuadro tan gravísimo. Bueno, la verdad que el sostén de los compañeros siempre fue lo que a mí me permitió estar en pie, ¿no? Porque yo tenía que estar en pie acá con mis hijos, que también atravesaban la situación, y bueno, tratar de remarla para adelante.
Para todos los que nos están escuchando, Adriana, a mí me llegaba por una compañera de la 20, siendo que vivimos tan cerquita, me llegaban los audios, Adriana mandaba unos audios día a día, un parte, contándonos cómo estaba ella y cómo estaba su compañero. Y siempre nos pedía que hagamos algo, que pensemos, que cada uno desde su subjetividad acompañe y apoye a su familia. A mí me parece que ese pedido, Adriana, yo lo tomé en serio y desde mi subjetividad y desde en mi casa, con mis prácticas, hice lo que tenía que hacer, apoyarte desde la sensación y desde el pensamiento. Me parece que muchos compañeros y compañeras lo hicieron Y lo que yo te quería preguntar, más allá de lo personal y lo particular, ¿qué sentiste vos y qué devoluciones tuviste en apoyarte en tus compañeros? A mí me parece importante esto, porque en estos momentos apoyarnos en nuestros compañeros puede ser crucial, y me gustaría saber qué te pasó a vos con eso, y nada, para recomendarlos, ¿no? Para cuidarnos entre nosotros.
Bueno, primero, de las escuelas en las que trabajé, se armaron como estas redes que yo no sabía que se iban a armar, ¿no? Porque fue como un árbol. Yo por ahí me contactaba con una rama y esa rama se bifurcaba y como que llegaba a muchos compañeros. Y después me iban llegando mensajitos de otros y que por ahí yo ni siquiera sabía que habían estado pidiendo por mí. En una de esas de esas ramas hablé con Natalia, que también lo Natalia Militi, que también lo difundió, con Sandra Sandrini, y bueno, una genia total de mi amor, de mi corazón, la polaca, que no sé cómo se pronuncia el apellido, pero bueno, siempre estuvo atenta a cada mensaje, a cada pedido. Cuando no sabíamos si Gabriel iba a tener cama en terapia, al toque yo me comunicaba con ella, y ella, bueno, además de tranquilizarme desde lo práctico, con una amorosidad y una calidez impresionantes también, ¿no? Entonces también estoy muy, muy agradecida al sindicato, porque me sentí abrazada también por ellos, ¿no? Y bueno, por los compañeros de las escuelas, la mayoría de los amigos que yo tengo de la vida son de las escuelas, ¿no? Porque compartir patio genera uniones y una amorosidad que permanece en el tiempo. Así que con 30 años he tenido muchos compañeros y muchos los mantengo, ¿no? Y son amigos de mi corazón.
Y cuando vos decís esto, a mí me interpela esto, ¿no? De cuando yo me pongo a pensar en los patios o en el trabajo que hacemos cotidianamente, lo importante de tener compañeras que tengan esta mirada sobre los vínculos, que tengan esta mirada sobre lo importante de cuidarnos y cuidar. Y me parece que hiciste escuela, que haces escuela, y que esto que pasó, esta devolución que tuviste de todos tus compañeros, tiene que ver con tantos años que estuviste poniendo el hombro y la espalda para cuidarnos. Así que un poco eso, y re feliz de que esté saliendo todo bien y que estamos con fuerza para seguir, porque como vengo diciendo, vamos a seguir transformando el mundo porque queremos estar en él y no se lo vamos a regalar a nadie. Es nuestro derecho estar acá.
Te quiero. Por eso siempre en la lucha.
Te quiero mucho, Adri.
Gracias, Juan. Bueno, Gabriel ahora está en sala común y mañana o pasado ya está saliendo, que es como el final feliz de toda esta odisea, ¿no?
Así que, genial, buenísimo. Vamos a estar ahí para estar mirando esas caras de felicidad y esos encuentros emotivos que los merecemos porque le pusimos todo el cuerpo a eso. Así que, Adri, bueno, nos te despedimos, te agradecemos mucho por estar.
Muchísimas gracias, Juan, y siempre los escucho.
Muchas gracias, Adriana.
Muy bien. Bueno, Adri, vamos y venimos y nos despedimos en este gran programa de hoy, que la verdad que estoy orgulloso de ser parte de este gran y hermoso colectivo que es la docencia de la Ciudad de Buenos Aires.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Certezas de a pie. Construyendo la voz de la escuela pública.
Momentos no, pero bueno, acá igual escuchando, muy emocionada con todo lo que contó Adriana y con tu emoción también.
Y a mí me parece que dejar en claro que siempre yo agarro y digo, bueno, ¿cuáles son las devoluciones que vos pensás, que tenés una certeza? Bueno, yo creo que esto es un caso concreto, ¿no? De una persona que le dio importancia a los vínculos y que esas son las devoluciones, que cuando uno necesita el apoyo de los demás, además sepa pedir ese apoyo. Y el pedido de apoyo, contándonos cómo iba teniendo, cómo iba evolucionando el cuadro de su compañero. Me parece que saber pedir apoyo, saber pedir que necesitamos contarnos que nos pasan, es parte también de este colectivo, ¿no? Y de lo que tenemos que hacer para escuchar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, para seguir apoyando y construyendo.
Totalmente. Como decía ella, me encantó la metáfora del árbol y las ramas. Y es así.
Bueno, llegamos al final de este...
Ramas, no sabemos por ahí hasta dónde llega, porque la devolución...
Claro, Evita, se te corta, entonces yo pensé que no habías dicho nada, entonces yo empecé a decir chau, pero dale, terminá de hablar, así nos vamos yendo y escuchamos tu voz, que me quedo con muchas ganas de escuchar la voz tuya al final. Bueno, lamentablemente la conexión hoy no nos ayudó, pero
que,
bueno.
Que en lo que ella decía se notaba.
Y ahí tiró Eva el bocadito final que vamos a... Bueno, y nos despedimos hasta la semana que viene, con todo el equipo completo, con toda la formación completa, con Natalia Militi, con María Eva Alfonso, con Adrián Kaplan-Krepp, con Celeste Ferro, que nos viene acompañando, y el que les habla, Juan López, que, bueno, acá no se rinde nadie, ¿eh? Acá estamos todos de pie y la lucha continúa. Los vínculos, y al mediano plazo, y la construcción de esos vínculos es nuestra misión, y por ahí vamos. Así que nos vamos escuchando música y hasta la semana que viene.
A la vez, a la vez.